seguimos compartiendo este espacio, construir el futuro con los migrantes, con los refugiados, a partir de estas claves que el Papa Francisco nos ofrece para acompañar a estos hermanos.
Por eso nos encontramos nuevamente con el padre Flavio Lauría. Él es integrante de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes y es responsable del Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires.
Padre Flavio, gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes. Gracias por comunicarse nuevamente, por darnos esta oportunidad de compartir con los hermanos este tema tan importante para la Iglesia y para la comunidad.
Venimos haciendo este camino, Padre, acompañados por vos, bueno, representando a toda la comisión, con las palabras que el Papa Francisco como claves que nos ha ido dando, ¿no? Y repasamos juntos en programas anteriores, acoger, proteger, promover y hoy integrar.
Así es el último verbo, ¿no?, que nos remite a la acción, ¿no? Bueno, siempre la Iglesia, la teología y, bueno, el Papa Francisco lo hace ahora, siempre los verbos nos llaman, nos evocan siempre una actividad, una acción. El mismo verbo significa eso, ¿no?, acción. Entonces puso en nuestra actividad pastoral estos cuatro verbos que ustedes acaban de nombrar. Hoy es el verbo integrar, el último de los cuatro verbos, bueno, como un programa de acogida, de hospitalidad al migrante hasta su plena integración en la comunidad, como los mismos verbos lo dicen. El verbo integrar que hoy el Papa nos llama a, como Iglesia en salida, a poner en práctica. Bueno, el mismo Papa lo dice, ¿no?, en su mensaje cuando fue el lanzamiento en el año 2017, es buscar todas aquellas, trabajar por todas aquellas oportunidades que puedan enriquecer no solo a la persona que llega, sino también a la comunidad de acogida, a la comunidad nativa, porque el enriquecimiento intercultural es algo a lo cual debemos llegar, ¿no? Nadie va a perder, y a eso apunta sobre todo este verbo integrar. Nadie va a perder su identidad, nadie va a perder la riqueza de su cultura, de su historia, de sus tradiciones. Todo lo contrario, estamos llamados a mantener nuestras tradiciones. Entre otras cosas, hoy es el día de la tradición también, ¿no? Que tanto bien nos hace a nosotros como patria recordar aquello que nos fue gestando desde el nacimiento de nuestra patria, sobre todo la riqueza, bueno, que a lo largo y a lo ancho de la Argentina nos viene brindando con sus valores, con su poesía, con su canto, con el arte. Y el Papa, bueno, nos habla de la interculturalidad, conocer, enriquecernos, mantener lo propio, pero con la necesidad de conocer también lo que el otro, lo que el hermano trae consigo, porque así como lo mío es una riqueza, es también una riqueza lo otro, y la migración es un signo de la providencia. Miren, bueno, yo me permití citarlo, bueno, es nuestro fundador que fue canonizado hace un mes en San Pedro, por el Santo Padre San Juan Bautista Scalabrini. Ya a fines del 1800 hablaba de la migración, algo doloroso como lo era en ese tiempo, lo es y lo será siempre, pero también como un signo de la providencia. Él decía, emigran las aves, emigran las semillas impulsadas por el viento, justamente para poder fecundarse, para poder procrear, y también el ser humano como signo de la providencia también hoy día y ha seguido emigra, bueno, por una necesidad particular que es el porvenir propio y el de la familia, pero este signo providente que hay en la migración, que es el intercambio de culturas. Nuestro país muy bien lo sabe, ¿no?, como lo hemos incluido como en un crisol, se utiliza mucho ese término, ¿no?, el crisol de razas, donde cada uno mantiene su, su cultura, su identidad, pero enriqueciéndose unos con otros. Y otra de las características que este verbo conlleva, nos dice el Papa, es para la plena integración de la persona que ha emigrado. La plena integración en un país es también por ejemplo, el tema de la ciudadanía. Usted sabe que, bueno, hay ciertos requisitos en nuestro país de una cierta cantidad de años viviendo en el país, habiéndose radicado regularmente como corresponde, y con una cierta cantidad de años y cumpliendo algunos requisitos, la persona puede adquirir la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad argentina. Hoy día, debido a los convenios bilaterales que existen, la persona no pierde la ciudadanía de origen y puede adquirir también la ciudadanía del país de arribo. Sucede con muchos de nosotros argentinos, bien lo sabemos, que tenemos nuestros padres, abuelos y hasta bisabuelos europeos, podemos adquirir también la ciudadanía del país de origen de nuestros antepasados sin perder la nuestra, por supuesto. Hago un paréntesis, no es algo que es otorgado en todos los países. Hay algunos países de Europa, por ejemplo, en Suiza, una persona que emigra no solo no puede adquirir la ciudadanía, sino que los descendientes, las primeras líneas de descendencia tampoco adquieren la ciudadanía propia del país, aunque hayan nacido en el mismo país. Eso es, bueno, es algo que en cierta manera dificulta también el poder llegar a ciertas actividades, ¿no? Bueno, el tener la ciudadanía, en el caso de Argentina, digamos, permite una cierta cantidad de actividades en cuanto a profesión, en cuanto a ejercicio de no solo derechos, no tanto de derechos, porque con la radicación permanente un migrante tiene un gran abanico de derechos, a Dios gracias, con dificultades siempre, siempre hay alguna pared que uno se encuentra, pero la ley por lo menos permite, otorga, ¿no?, una cierta cantidad de derechos sancionadas también desde un principio la Constitución Nacional. Pero con la ciudadanía, el ejercicio de ciertas profesiones ya de un cierto rango pueden ser facilitadas cuando la persona justamente nacida en el exterior se nacionaliza argentino. Eso es algo de lo cual el Papa también habla en su mensaje. Todo esto, el mensaje que el Papa nos entregó en el año 2017, para el Día del Migrante del 2017, está justamente detallado todas estas características de estos cuatro verbos y de estas cuatro acciones particulares para los migrantes.
Padre Flavio, mientras
Sí.
invitamos a nuestros oyentes a que también se sumen, como lo han hecho en programas anteriores, con sus preguntas, con sus testimonios respecto de estos temas, pensaba qué importante en este verbo que hoy estamos profundizando de integrar, y ahora que nos amplías la explicación al tema de la nacionalidad, a alcanzar una serie de derechos, ¿no? Que nos abre a distintas realidades. Qué importante saber que al mismo tiempo esto no nos uniforma, porque puedo estar nacionalizado, pero sin perder la identidad, las propias raíces, y con ello la tradición, la esencia, la cultura, los sabores, la lengua, bueno, y todas nuestras costumbres.
Exactamente. Ya habíamos tocado, habíamos el mes pasado, el perdón, la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de estos encuentros interculturales que cada vez se desarrollan más, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país. En la fiesta de las culturas, de las colectividades, hay unas muy lindas. Ya tradicionalmente, ya desde hace muchas décadas, en Oberá, ¿no?, en la provincia de Misiones, en Berisso, me parece, sí, también, y bueno, en todas las grandes ciudades, pero también en todos los rincones del país. Y es muy interesante notar cómo la gente acude a estos encuentros, movidos por la curiosidad, algunos para ir a ver, pues por supuesto, los platos, las tradiciones propio país, ¿no? Para los extranjeros que ya están residiendo aquí o alguien que tiene raíz de otro país, ¿no? ¿Cómo les interesa ir a ver las distintas costumbres y los sabores? Has dicho recién, y bueno, la comida, pero también por la comida conocemos muchísimo, ¿no? De la cultura y de la riqueza de un país vecino, de un país europeo, de un país asiático, africano, cada vez se enriquece más. Mucho se mueve en torno al Día del Migrante, ¿no? Que es el 4, civilmente aquí se celebra el 4 de septiembre cada año, y como iglesia lo celebramos también en el mismo mes, el último domingo de septiembre. Y en ese mes, pero también en muchos, a lo largo de muchas ocasiones durante el año, se llevan a cabo estas celebraciones de las fiestas de las colectividades, ¿no? Que cada vez atrae más. Y como vos muy bien decís, de ninguna manera nos uniforma, de ninguna manera, digamos, no, nos hace multiculturalistas, o se busca imponer una cosa sobre otra, todo lo contrario. Uno sigue manteniendo lo propio, pero aprendiendo, enriqueciéndose de del otro, de los demás. Y por último, quiero acotar que, bueno, esto, bueno, se estudia mucho en antropología, en historia, digamos, comunidades que se hayan querido encerrar en sí mismas sin querer mezclarse automáticamente, sin querer mezclarse, lamentablemente se van autodestruyendo, ¿no? Así que la influencia enriquece también y ayuda a progresar.
Doblado en dos por los años, parece que se achicara. Le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Son manos encallecidas de campesinos sin chacras, que sembraron mil promesas y no cosecharon nada. Tu campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja.
Canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto, que me ha brotado del alma, se levanta reclamando la tierra que él tanto amaba.
Siempre soñó que era suya la tierra que trabajaba. Tal vez por eso y por hombre ya fecundó su esperanza. Con tanto sueño enterrado y tanta rabia aguantada, le están sobrando las manos, grandotas pero sin nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo de explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino del que la trabaja.
Estamos juntos compartiendo el pan, pan nuestro. Nuestro.
Con la música, con las palabras, seguimos reflexionando acerca de esta realidad de nuestras comunidades aquí en la Argentina y en el mundo. Los migrantes, los refugiados, los itinerantes. Estamos dialogando con el padre Flavio Lauría. Padre, te seguimos escuchando.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, hablábamos de este verbo integrar y de todo lo que es el programa de los cuatro verbos, esta pastoral ya bien compleja, pero justamente bien articulada, que lleva a dar la bienvenida a la hospitalidad al migrante hacia su plena integración en la sociedad. Y me quedó muy importante lo que ustedes han dicho recién, ¿no? Que de ninguna manera la migración o la interculturalidad nos pone un uniforme, ¿no? Nos va a hacer cambiar lo nuestro. Lo propio, digámoslo concretamente, lo que está en la sangre, eso no, la pasión que uno tiene por lo propio, no lo va nunca a perder. Quien nos está escuchando y sabe de haber vivido en el extranjero, cuánto extraña, ¿no es cierto?, las propias cosas que lo que comía o no, los olores, los sabores, eso es algo que no se olvida nunca. La música que amó desde pequeño, que aprendió en casa, en el barrio, en la escuela, en los recitales, eso no se va a olvidar nunca, y bueno, y es algo que de ninguna manera se va a perder por el solo hecho de que alguien u otros vengan a compartir con nosotros su riqueza cultural. Es muy importante eso. Así que, bueno, y entre otras cosas, el verbo integrar, como decíamos antes, nos lleva también ahí, de ninguna manera, algo lo habíamos hablado, de ninguna manera a que un extranjero, una persona que viene del exterior y que toma residencia en nuestro país, venga a sacarnos el trabajo. Uh-huh. Algo creo que no hemos comentado en estos días, incluso con el último censo, el porcentaje de ciudadanos extranjeros en el país ronda en torno al 5% de toda la población. Piensen que en el año 1914 era el 30% de la población en la Argentina era extranjera. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Así que, obviamente, la población extranjera, la población migrante, toma residencia en las grandes urbes, por lo general. No siempre se logra, aunque muchos lo desean, por supuesto, dirigirse más hacia las zonas rurales, pero digamos el porcentaje a nivel nacional es ese, ¿no? También según el último censo. Uh-huh. Tengan en cuenta, esto es un dato también interesante, importante, y por otro lado, también recordar cómo acontece con tantos, como en todo el mundo acontece, y pueden preguntarle a algún argentino que haya emigrado al exterior, también ahí, digamos, uno, el que llega no es que enseguida toma un trabajo, le quita el trabajo a otro. Claro. La mayoría de las veces asume trabajos que, bueno, por diversos motivos, por aspiración que uno tiene, digamos, el nativo no desea hacerlo.
Uh-huh. Padre, sí. A ustedes como miembros de la Comisión Episcopal, ¿les llegan, por ejemplo, preguntas, requerimientos, pedidos de ayuda, a veces no solo de las personas, ¿no?, que están migrando, sino, no sé, de los secretarios parroquiales, de los curas del pueblo, de la ciudad, que por ahí llegan a la parroquia personas y que a lo mejor requieren ayuda para la documentación, para la vivienda, para conseguir un trabajo, y ustedes tienen la posibilidad de acompañar, de asesorar esos procesos?
Exactamente. Las secretarias o secretarios parroquiales son justamente un punto muy importante, ¿no? Porque son como cara visible de la recepción muchas veces cuando no está el párroco, ¿no? Que llega a nuestros lugares. Por eso es importante también que nos hagamos conocer más como pastoral, ¿no? Y agradezco esta oportunidad que ustedes nos dan para que, bueno, todas las personas que conozcan de alguna situación especial. Citaste el tema de la documentación. Muchas veces, bueno, una ayuda económica cuando la persona que llega de otro país lo necesita, cualquier parroquia llamada a la caridad a través de Cáritas, la pastoral social puede dárselo también, en las pastorales nuestras lo tiene, pero tal vez la característica que tiene nuestra pastoral migratoria específica es justamente, en el caso de la documentación, es que los agentes de pastoral que la componen conocen ya las herramientas para poder asesorar a la persona que llega en cuanto es el tema de la erradicación. Uh-huh. Un ejemplo es lo que llamamos el RADEX, que es la erradicación a distancia, que se implementó hace ya algunos años. Necesita de una computadora, necesita de ciertos datos, que no siempre es fácil para un principiante, ¿no? Ni hablar para una persona que no conoce la lengua. Y nuestras sedes, nuestras oficinas, si lo queremos llamar así, en las distintas diócesis del país, están justamente para este servicio, ¿no? Uh-huh. Así también, bueno, hay muchos abogados y abogadas que se interesan en cuanto al tema migratorio. Hay diócesis que han implementado incluso las llamadas clínicas jurídicas, donde muchas personas, digamos, con problemas que no pueden solucionarlo por los propios medios y que ameritan una intervención de alguna persona experta en tema de leyes y de reglamentos, bueno, existen también estas capacitaciones, estas personas que conocen, ¿no?, más profundamente el tema. Por eso la pastoral migratoria es una ayuda, como lo presta cualquier parroquia, cualquier Cáritas, pastoral social que tenemos en todo el país, pero con una, bueno, como esa palabra que se utiliza ahora, el expertise, ¿no?, propio de ciertas situaciones concretas. Uh-huh. Es poder llegar donde los otros no llegan.
Padre, pensaba qué importante todo esto que vamos escuchando. A veces nos quedamos solo, en algunas situaciones externas. En los últimos años hemos podido encontrarnos con más frecuencia con hermanos que vienen, bueno, por distintas razones, por ejemplo, a la Argentina, así como hay personas, hay situaciones, ¿no? Y particularmente aquellos que vienen buscando una mejor calidad de vida, huyendo de situaciones críticas en sus países. Y bueno, y vemos, nos cruzamos con personas, por ejemplo, a la escuela, los chicos ya empiezan a compartir y nos cuentan con compañeritos que vienen de otros países, por ejemplo, de Latinoamérica. Y por ahí creo que el desafío es no quedarnos con la información solamente, sino poder, en esta integración de la que nos viene hablando, empezar a involucrarnos o al menos conocer, compartir, averiguar un poco más cómo está esa familia, qué necesita, ¿no? Creo que podría ser un primer paso para empezar a involucrarnos bien concretamente con un compromiso cada uno de nosotros en situaciones, por ejemplo, pequeñas o iniciales y que pueden ser tan importantes para tantos hermanos.
Exactamente. Quienes están escuchando y nosotros sabemos bien, somos iglesia en salida, ¿no? Somos iglesia que está continuamente atenta a buscar al hermano que está necesitando. Y en esta situación particular, muchas veces Hay, por ejemplo, bueno, situaciones ya urgentes, como puede ser tema alimentación, tema vivienda, que la persona misma sale a buscar, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos sabido de muchas personas, nosotros tenemos la suerte, la gracia de que, bueno, todos pueden ser atendidos en una guardia, ¿no es cierto? Incluso hasta también, ser atendidos con una atención hospitalaria más compleja cuando es necesario. Pero muchos no lo saben. Nos ha tocado personas que se han tenido que curar o padecer, y tener las consecuencias de una gripe o de una neumonía mal curada, ¿no? Pensando en la dificultad, pensando que, bueno, que no serían atendidos, bueno, se cura como puede. Y cuán importante es, como vos bien decís, ¿no es cierto?, que nos involucremos, que salgamos, que por ahí preguntemos, por ahí sabemos de alguien que, y bueno, por ahí preguntarle a la mamá, al papá, cómo está, con lo porque necesita. Muchas veces es verdad que, y ahí también está nuestra capacidad de empatía y de encuentro, ¿no? De ir al encuentro. Muchas veces uno tiene una cierta, le da un cierto pudor, puede darle una cierta un poco de vergüenza, no poder, no conocer ciertas cosas y no se pide, ¿no? Entonces, justamente, como bien decís, ir al encuentro, involucrarse, ayuda a que la persona tenga esta posibilidad de acceder a aquello que desconocía.
Claro. Muchas veces. Esto es muy importante, padre, la experiencia de la comunicación, de el dar a conocer los servicios, porque muchos lugares tienen estructuras, personas, puertas abiertas para recibir, pero no siempre se conoce. Y vos recién dijiste la palabra vergüenza, ¿no? Yo pensaba por ahí vergüenza, miedo, casi como una idea de clandestinidad, no sé, que las personas tienen hasta ese prurito, hasta de ir a pedir lo que necesitan, cuando a lo mejor están solicitando algo que la comunidad tiene la posibilidad de brindar o que ya tiene una estructura o un esquema armado para responder a ese requerimiento.
Sí, sí, exactamente. Hay posibilidades, están los medios, pero ¿cuánto nos falta de esto que el Papa Francisco nos insiste, que ustedes, yo lo escucho desde la radio, lo replican, ¿no? La cultura del encuentro que nos lleva a eso, a unir, a hacer puentes entre todos los hermanos, haciendo que el que necesita tenga, digamos, la respuesta y el que tiene la oportunidad dé también a quien lo está necesitando. Mira, hace poco estuve en un encuentro donde, bueno, muchas veces, entre otras cosas, bueno, nuestra tarea requiere a veces buscar ya un cierto nivel, buscar, bueno, todos lo sabemos los que trabajamos en pastoral, realizar proyectos, ¿no? Realizar proyectos para presentarlos a algún financiador que, bueno, que como ustedes saben, con una minuciosa ejecución y un minucioso informe, ¿no?, financiero y narrativo, etcétera, se da la devolución de los fondos que uno se encuentra. Bueno, esto lo sabe muy bien Cáritas, desde Adveni, etcétera. Y alguien me decía, el padre con el que estaba, dice que el cardenal dice bienes materiales hay, y el Papa lo dice siempre, a veces nos faltan las ideas, o sea, a veces nos falta ponernos a escribir, a ver realmente, a qué planificar, programar en lo que debemos hacer en las parroquias, en las comunidades, a ver qué es lo que juntarnos, a ver, porque tenemos que unir lo que el otro necesita, lo que el otro piensa, lo que el otro se le ocurre, a ver, y cuando nos sentamos, sí, esta necesidad, tal otra, yo sé que podríamos. Y hay donde conseguir. Pasa que, claro, hay que sentarse, hay que trabajar, hay que estrujar el cerebro muchas veces y nos cuesta a veces, ¿no? A veces agarrado, pero sucede eso, ¿no? Y así también, bueno, ir a esta cultura del encuentro que nos llama el Papa, involucrarnos, como ustedes muy bien recordaban, y las posibilidades existen, pero tenemos que hacer este esfuerzo de salir de nosotros mismos, aceptar a veces humildemente también, ver que el otro tiene una propuesta mejor, superadora a la mía, bueno, que mejor, ¿no? Aprendo y bueno, me pongo en el mismo carril para poder lograr cosas más grandes, ¿no? Uh-huh.
Bueno, qué lindo sería que los oyentes que están participando en el programa, bueno, tengan oportunidad también de ir expresando también sus vivencias. Vamos a seguir con el padre unas semanitas más para que los oyentes vayan pensando también y puedan ir trayendo. Tenemos oyentes también que son de otros lugares, que están aquí en Argentina, en las distintas provincias, y también quienes han tenido posibilidad de vivir cada uno de estos conceptos que ha venido compartiendo el padre,
¿no? Y las experiencias, ¿no? A lo mejor hay experiencias de alguien que nos dice desde una parroquia, miren, aquí llegó tal caso y la verdad nosotros no sabíamos ni cómo empezar a acompañar, o de personas que llegaron de otros lugares y ya tienen un camino recorrido. Todo esto trae luz y puede dar respuestas a situaciones que a veces pensamos nos pasa a nosotros mismos y no hallamos fácilmente la salida. Así que en esta dinámica comunitaria, padre Flavio, que nos introducís a todos, seguramente, bueno, vamos a poder dar paso pasos juntos, ¿no? En esto de acoger, proteger, promover e integrar. Te agradecemos enormemente y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias a ustedes por convocarme y convocar a la comisión en esta, en este espacio.
Hasta la próxima, padre.
Hasta la próxima, gracias.